estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Estamos en el Teatro Alberiz de Málaga. A las 11 y 9 de la mañana. En un instante saludo a un tipo excepcional, cuando menos a mí me parece excepcional.
Me encanta.
Que es Fran Cuesta.
Me encanta.
Va a ser en un minuto, porque antes quiero saludar al director médico nacional del grupo Oftalvist, que es don Pedro Tañá. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Buenos días.
Lo ve usted bien. Veo que no lleva gafas, o sea que...
Bueno, para acercar un poquito.
Hay quienes dicen las nuevas técnicas de reducción de miopías, hipermetropías, hombre, pues te evitan tener que llevar gafas. A mí es que me gusta mucho llevar gafas, yo no tengo problema. Pero y ves siempre que los doctores llevan unas gafas y dicen, pero bueno, ¿y tú por qué no te lo haces? Dicen, no, es que nosotros necesitamos una precisión efectivamente milimétrica. Y por lo tanto necesitamos utilizar, vamos, y si fuera posible una lupa. ¿No? ¿La oftalmología hacia dónde va a ir? ¿Qué es lo próximo que va a haber? ¿Cuándo llegaremos a un trasplante de ojo?
Yo creo que nunca. Bueno, ante todo agradecerte tu invitación a estar aquí.
Está bien, porque Pedro así ya no es.
Ante todo, felicitarte por tantos años fidelizando oyentes y tu éxito siendo médico. Aunque no sea dentro de la profesión, yo creo que eres más listo que nosotros.
Gracias a Dios no la he ejercido nunca.
Y bueno, es verdad que hay muchos médicos que llevan gafas, pero personalmente yo operaba a muchos médicos para quitarles las gafas. Uh-huh. O sea que muchos oftalmólogos, o sea que no es algo excepcional. El trasplante de cerebro es difícil.
Es que el ojo es la parte externa del cerebro.
Y la retina es un trocito de cerebro. Y eso tiene pinta regular.
Lo que ha aportado Oftalvist ahora mismo, ¿qué es? Estas plataformas de láser de femtosegundo.
Bueno, en el 2004 fuimos el primer grupo en España que empezamos con las plataformas de láser de femtosegundo para la cirugía de la miopía, de la cirugía refractiva. Y bueno, realmente compramos el primer intralase de Europa, cuando en Estados Unidos ya llevaba años funcionando y había ciento y pico plataformas montadas. Fuimos los primeros que importamos la tecnología. Y desde entonces, pues apoyados por nuestro socio mayoritario, que es Asisa, fuimos creciendo y planteando que nuestro target, a lo que queríamos acceder era una tecnología de élite. Entonces siempre hemos sido punteros en inversión en tecnología.
La oftalmología que tú y yo estudiamos en diferentes años, pero que tú y yo estudiamos, ¿tiene algo que ver más allá de la materia elemental que es el estudio de la estructura?
Yo creo que lo más bonito de mi especialidad de la oftalmología es que lo que hacíamos hace 10 años no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora y que no tenemos ni idea de lo que haremos dentro de 10 años, porque evoluciona a una velocidad increíble. Yo creo que dentro de unos años operarán los ingenieros y los aparatos en vez de nosotros. Nosotros lo diseñaremos porque conocemos el ojo, pero realmente la tecnología nos está cambiando y está haciendo que los conceptos tengan que cambiar. Cuando operas ya no es las manos, es lo que razonas, cómo valoras la tecnología. Tienes que estudiar de física, tienes que estudiar de láseres. Es algo diferente a lo que estudiábamos, desde luego.
El principal, yo me imagino que el grupo Oftalvist gasta no poco dinero en improving, en mejorar, en tener todas las mejores tecnologías cada día. ¿Va más rápido el tiempo de renovación de tecnologías que el tiempo que tarda uno casi en hacerse a ellas?
Cuando yo empecé mi actividad a nivel después del seguro, llegué a la conclusión de que si yo personalmente tenía que hacer las inversiones en tecnología, iba a operar al que tocaba y al que no tocaba, porque es todo tan caro que es que tienes que pagarlo. Y fue cuando el presidente de Asisa, que entonces era delegado de Alicante, el doctor Francisco Iborra, me planteó montar una sociedad en grupo. Y sí, es verdad. O sea, la queja fundamental de nuestros socios mayoritarios, de nuestros propietarios, es que no paramos de invertir y de invertir y de invertir y nunca estamos en el top. Siempre tenemos que renovarnos. Cada 4 o 5 años esto cambia y los oftalmólogos que no se aplican a aprender estas tecnologías y se van quedando atrás, realmente son un lastre. O sea, hay que estudiar y hay que estar constantemente cambiando y activándonos en las técnicas que empleamos.
Oftalvis Málaga está en el Hospital El Ángel. ¿Cómo estáis integrados en el Hospital El Ángel?
Siempre trabajamos en hospitales. Consideramos que trabajar en un medio hospitalario y operar en áreas quirúrgicas es un plus de seguridad, es un plus médico y de cuestiones de esterilidad y de cómo se manejan los pacientes. Entonces nosotros siempre trabajamos en hospitales. En Málaga hemos empezado hace unos meses y, como siempre, pues hacemos una implementación en un hospital, en un área quirúrgica y apoyados por la infraestructura de este hospital. Siempre trabajamos así.
¿Llegará un día en que las gafas serán una cosa del recuerdo y fíjate lo que llevaba la gente antes?
Podremos elegir entre llevarlas porque nos gusten o no llevarlas. No. Podremos elegir.
Ahora ya toda la técnica, quiero decir, hay veces que a mí me da mucha grima hasta que me pongan una gota en el ojo. Tuve que tratarme una pequeña blefaritis que tenía, en fin, y eso es tan sencillo como que te doblen el párpado, ponerte una crema, tontería. Bueno, pues hasta eso me daba coraje. Con lo cual yo seguiré con mis dioptrías muy feliz y muy contento. Pero las técnicas ya van a ser completamente indoloras y prácticamente no te vas a dar cuenta de nada.
Son indoloras. Son indoloras y sin anestesia, con una gotita. Hoy son indoloras.
No hay que poner ninguna inyección en el ojo.
Vamos, yo hace años que no pongo inyecciones dentro del ojo ni detrás del ojo. No.
Bueno, pues ustedes si lo quieren probar ya lo saben con el grupo Oftalvist. Doctor, me alegro mucho de saludarte.
Muchas gracias.
Enhorabuena por todo vuestro trabajo. Luego me da mucha envidia no haberme dedicado a eso.
No, lo agradecimos.
Sí, yo sé que lo agradecí.
Todo es un poquito.
Un poquito, sí. Mejor. Gracias, doctor Oftalvist. Recuerden ustedes en el Hospital El Ángel. Son y cuarto. Bueno, dedica su vida a la protección animal, no se rinde. Y no se ha rendido ante otros problemas, como precisamente dice esta canción de fondo. Le han llovido algunas críticas, como a todos, ¿no? Por cosas que no tienen que ver con su lucha, por cierto. Este fin de semana escribió un tuit que decía celebraba la victoria del Barça en la Copa del Rey y ante un vídeo donde sonaba el himno nacional comentaba que le ponía los pelos de punta, que viva España, y a partir de ahí, pues vean.
Fascista, facha, el país que no te ayudó. He dicho viva España. Soy español, nací en España, llevo muchos años fuera de España, pero yo nací en España, mi cultura es española.
Hace unos días también se declaró amante de los animales, pero antianimalista como ideología en su canal de YouTube.
Porque el animalismo se ha convertido en una moda, pero sobre todo en una fuente de paletos y de paletas, que lo único que saben es lo que ven en Internet. El animalismo se ha convertido en algo tan sumamente sucio, tan sumamente antihumano.
Además de ataques verbales por todo esto, le cuelgan animales muertos en su casa.
Nos han dejado otro búho aquí muerto. Y todo tiene relación. Hace unos días hemos pillado unos búhos, hemos soltado y han pegado un tiro. Y nos colocan otro búho.
Pero excepto cuando se tiene que poner reivindicativo, la vocación de Franco esta es enseñar.
Esto que tenéis aquí es un árbol del mangue. Y hoy vamos a entender un poquito cómo sale la fruta.
Así lo ha hecho durante estos años en la privacidad y también en la televisión. Estrena programa ahora en The Max el próximo domingo 29 de abril, Wild Frank Gorillas. ¿Qué tal, Frank Cuesta? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es más salvaje en la naturaleza o a veces las amenazas de algunos?
Hombre, más salvaje siempre es el humano. Es el animal más dañino, es una alimaña. Tenemos los peores sentimientos y las peores reacciones. Siempre va a ser más selva una ciudad grande que un bosque.
3 años viviendo en la República Centroafricana, conviviendo con una familia de gorilas de tierras bajas en extinción. Hombre,
lo de 3 años, ahí te has pasado.
Sí.
Sí.
Tres meses.
Sí,
hombre, claro. 3 años.
Me hubieran echado una bronca.
Hubieras acabado gorila.
Bueno, la bronca como hubiera caído de la productora.
Exacto, 3 meses. Hombre, a mí es que se me antoja más agradable 3 meses dando una vueltecita por aquí, por el centro de Málaga, pero el cómo han sido esos 3 meses para ti, que no hay escenario que te sea ajeno seguramente.
Bueno, pues ha sido, a ver, para mí ha sido una gozada porque poder estar con un animal como el gorila en estado salvaje, dentro del bosque, grabarlo, convivir y que te permita estar cerca de tu casa, que no es lo mismo que te permita convivir con él, es algo apasionante. Para mi equipo es algo probablemente deprimente y desastroso porque es que acaban cansadísimos y es muy duro estar ahí. Pero para mí es probablemente, yo lo he comparado como encontrarte con Madonna en los años 80 y que te diga tú eres mío. Es una sensación de decir, no puede ser que me esté pasando a mí. Entonces esa es la sensación de estar cerca de los gorilas salvajes.
¿Viven los gorilas incluso mejor que las personas allí?
Claro, la parte dura de grabar esto es que tienes que pasar por diferentes villages, por diferentes pueblitos, digamos, y encontrarte con gente. Y te das cuenta que los animales viven mucho mejor que las personas. Yo te cuento algo que mucha gente le va a sorprender o no lo va a entender. Yo cuando estoy en la selva y quiero encontrar civilización, busco basura. Donde hay basura hay civilización. Y en estos poblados no había basura. La basura no existe. Y es porque no tienen nada, no tienen ni basura. Y te toca mucho ver que muchos de nosotros muchas veces luchamos por los animales y hacemos programas de televisión para Dimax, por este animal, por el otro animal, pero realmente somos tan sumamente egoístas y hipócritas que vamos allí y decimos qué pena, pero luego nos volvemos a nuestra casa y a nuestro círculo de confort y no nos damos cuenta que la gente muere todos los días y muere de hambre real.
Y, Frank, dime, los gorilas están protegidos porque dan dinero, pero ¿cómo dan dinero los gorilas?
A ver, en estos países la gente con mucho dinero quiere ir, por ejemplo, no en República Centroafricana, pero en el Congo, que grabamos gorilas en un parque nacional, hay pues viajes que tú pagas y tienen una especie de gorilas acostumbrados al hombre, donde tú puedes estar prácticamente a 1 metro. No son gorilas salvajes, son gorilas ya prácticamente domesticados a estar cerca del hombre y eso da mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Es decir, tú no pagas lo mismo por ir a ver un gorila que por ir a ver un delfín. ¿Qué pasa? Que el día que se consiga tener muchos, muchos, muchos gorilas así, que la gente se pueda hacer fotos, pues costará menos y habrá otro negocio que les interese más, que pueda ser un parque temático o lo que sea, y se acabaron los gorilas. Todo lo que es el conservacionismo ahora mismo a estos niveles depende del dinero que produzca. Y es así de triste y de duro. Y mira que yo lucho por los derechos de los animales, pero es que te hace pensar muchas cosas. Y es que al final del día el mundo se mueve por sexo y por dinero. Y está así de claro.
Hay tiempo incluso para el humor, porque tú cuentas que a los gorilas es fácil seguirle el rastro porque cada 5 segundos expelen una ventosidad. Y entonces, o bien por el aroma o bien por la resonancia, se le puede seguir los pasos de ellos, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa, que mira que yo antes de ir, y antes de ir la primera vez, había visto todos los posibles documentales que haya por ahí en internet. Y bueno, escuchas 1000 cosas, pero cuando llegas allí realmente y empiezas a seguirlos, empiezas a pasar días cerca de ellos, te das cuenta que cada 20 segundos, 30 segundos, ellos pues tienen una ventosidad, que es lo que en mi casa se ha llamado toda la vida pedo. Entonces, se tiran pedos constantemente. Pedos largos y pedos que producen un eco grande. Digamos, estabas dentro de un bosque primario donde hace un eco bestial. Y entonces, cuando los perdíamos el rastro, era todos callados, todos sentados en el suelo, ni un sonido, a escuchar de dónde venían los pedos. Y dices, bueno, es gracioso, pero es que es curiosísimo.
Nos pasa a los humanos cuando abusamos de la verdura.
Yo me estaba acordando ahora mismo de una fabada. Persona desde que
ellos comen
de la fabada. Yo te digo, o sea, que me das una fabada,
su dieta es vegetal, pues es lógico.
Sí,
sobre todo porque comen higos, comen unos higos salvajes que yo los comí y te aseguro que produce parte de los buenos. Vamos, de campeonato.
Hace tiempo estás viviendo una situación incómoda en casa. Cuando lo contabas, lo que te dejaban animales muertos. Antes hemos conocido el caso del búho, pero te han dejado serpientes, la cabeza de un cerdo, un pájaro. ¿Esto es un solo tío, dos, tres, cuatro, cinco, una manada? ¿Cómo
no,
es?
No, esto son, vamos a ver, ahí nosotros lo que hacemos es ir por mercados y reventar los sitios donde se están traficando con animales. Y yo llevo ya este año y medio último, me he dedicado mucho más al tráfico ilegal de búhos. Con lo cual, pues es como todo, si tú le vas a romper el negocio a alguien, pues alguien se enfada. Y allí hay unos códigos en los cuales te están diciendo de buenas maneras, deja los búhos, o deja esto, o deja lo otro.
Ya.
Y son avisos, es meterte un poco de miedo, pero es un código que todos entendemos. Y bueno, pues es que no puedes parar.
Yo que para mí ir al campo lo más parecido es cruzar el parterre que hay delante de mi casa. Quiero decir que soy urbano, a excepción del Camino de Santiago, que me lo van dando una y otra vez. Pero es la vez que me reconcilio con la naturaleza. Claro, para ti, las picaduras de animales y esas cosas, pues son circunstancias que te ocurren cada, bueno, no te diré que a diario, pero casi a diario, ¿no?
Sí, bueno, a ver, mordeduras de serpiente no son a diario, pero no sé, sí, picaduras, mordeduras, es que, no sé, si tú eres un bombero, pues te quemarás de vez en cuando. Cuando estás constantemente con bichos, con animales, con insectos, con arañas, con serpientes, pues hombre, de vez en cuando te cae alguna. Pero te digo una cosa, en cuanto le coges el gustillo, mola, ¿eh?
Yeah. Que te piquen.
Sí, sí, mola, mola. La sensación esa de dolor y es así un poco sadoanimalismo, vamos a llamarlo.
¿Cuál fue tu peor situación?
Yo creo que la peor situación de todas es cuando me mordió una Russell, que se haya visto, pero la peor es una vez recogiendo cobras en una casa, que después de recoger prácticamente todas las cobras, y esto es antes de empezar a hacer televisión, pues un bebé de cobra me mordió en un dedo y me desperté en el hospital después de 2 días en coma. Entonces yo creo que esa es la peor situación. Tampoco la peor porque es que no me enteré. O sea, ahí dices, sí. Bueno, mira, morirse es fácil.
¿Y después de eso consideras que tiene peligro cruzar un paso de cebra?
Pues sí, te digo que sí, ¿eh? Depende con quién te encuentres de frente. O sea, es que ahora tienes peligro hasta si te vas a comprar unas cremas. Vamos, las llevas así con las manos para adelante como si fuera Frankenstein a la caja.
Sí, es verdad. Hay una historia, Mariano, la historia de Mariano. Hemos visto, Mariano es el último animal que has puesto en libertad.
No. Mariano, lo que pasa es que es un búho que todo el mundo que me sigue en las redes sociales lo vio desde que llegó. Llegó, prácticamente tenía 2-3 días. Era un bebecito, ¿no? O sea, pesaba 31 gramos. Y lo vieron crecer, lo vieron aprender a volar, lo vieron aprender a cazar, lo vieron aprender a odiar al humano y lo vieron libre. Entonces fue un proceso de 9-10 meses y mucha gente lo ha seguido y fue como un icono durante todo este año, ha sido Mariano, Mariano, Mariano. Le puse Mariano, obviamente, porque tiene cara de búho. Y los búhos no te puedes fiar, son mentirosillos y ya sabes cómo son los búhos, ¿no?
Ah.
Sí, se llamaba, bueno, yo le llamaba Mariano.R. Y cuando lo soltamos, la verdad es que mucha gente lloraba y te decían he llorado con el vídeo y tal. Y fue pues eso, pues como que se les iba un animal de compañía suyo.
Frank, ¿qué estamos haciendo mal en nuestra relación con los animales? Lo digo porque últimamente, animalistas aparte, ¿eh? Los que vivimos en países como España, y sobre todo si lo hacemos en grandes ciudades, tenemos una relación con los animales que yo no sé si está distorsionada, y no por culpa de Walt Disney, pero vamos, que personificamos a los animales en exceso, según tú.
Es que los estamos humanizando, el problema es que queremos humanizar los animales. Mira, hace poco salió el vídeo también del oso ruso este que daba la pelota al árbitro. A los perros les ponemos ropa, a los gatos les hacemos que... ¿Sabes? Queremos humanizar todo. Queremos ver animales que hagan cosas de humanos. Y yo es que no sé, a mí nunca me ha gustado ver esa humanización en animales. Me gustaría ver, de verdad, mucha más animalización en humanos, porque estamos perdiendo unos valores que los animales tienen y que nosotros estamos perdiendo poco a poco con todas estas historias que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, yo creo que lo peor es que estamos intentando humanizar el mundo animal, que no deberíamos. Nosotros decidimos cuándo están libres, dónde viven, cómo viven, cuándo comen, cuándo salen, cuándo cagan, cuándo mean, cuándo... en qué zoo se ponen, en qué... Entonces, todo, nosotros somos muy animalistas, pero decidimos. Y yo creo que deberíamos de ser un poco más animalizarnos nosotros y deshumanizar a los animales.
¿Cuándo volverás a ver a tu mujer?
Pues supongo que la próxima semana, que la voy a ver todas las semanas, la voy a ver a la cárcel.
¿Y la cárcel está dónde? ¿En qué?
Está en Bangkok, es la cárcel de Bangkok. Nosotros vivimos fuera de Bangkok y ella está en la cárcel de Bangkok, en lo que llaman el Banco Hilton, le llaman.
¿Crees que su encarcelamiento ha sido una cuestión, una venganza contra ti? ¿Por algo?
No es que lo crea, es que lo he dicho desde el primer día. Y a mí nadie me ha metido en la cárcel por decir eso allí. Entonces es una cosa curiosa.
Tenéis tres hijos en común y...
Sí.
Claro, bueno, al menos si la puedes ver todas las semanas.
Sí, se la puede ver. A ver, te explico. Esto no es Extremera ni es Alcalameco. O sea, estás hablando de cárceles asiáticas donde ver a la persona la estás viendo a través de un cristal muy sucio, a distancia, que no es que estés pegado, y la estás viendo 15 minutos. No hay contacto físico, olvídate de eso. No estás hablando de una cárcel como las cárceles de los países desarrollados que llamemos. Entonces, bueno, verla ya es un lujo allí mismo. Y poder ver que está viva y que está sana es el lujo. O sea, poder ver que está viva es el lujo. Más que nada, para que te hagas una idea. Cada día que vemos que está viva y que no le ha pasado nada, pues es una alegría.
Bueno, que esté pronto en casa es el deseo que tenemos todos. Y que sea, por otra parte, un éxito todo lo que sigas haciendo en The Max y en cualquier otro lugar.
Pues nada, comenta que es el domingo a las 9:30 de la noche, porque yo soy como Paco Umbral, que he venido para el libro. Domingo a las 9:30 de la noche en D-Max, que es un canal que no hay que pagar, que está ahí en la televisión digital, y que estaremos ahí con gorilas tirándonos pedos todos juntos.
Esto es, bueno, las familias unidas, además.
Sí, sí, une mucho todos, los pedos unidos.
Esto será muy bonito en España.
Muy bonito. Por cierto, Fran, ¿dónde te has comprado las Crocs esas que te han salido tan buenas?
Las Crocs, me las compro por todos los lados, voy por todo el mundo comprando Crocs. Yo creo que soy el único idiota que ha hecho publicidad de una marca espectacular toda la vida y jamás he tenido patrocinador. Fíjate.
Es verdad, y va por la selva con
ellas. No quiero tener
patrocinador. Y va por la selva, yo no sabía que se podía ir con esas zapatillas por la selva, pero va.
Sí, sí.
Enhorabuena, Fran, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Hasta pronto.
Ahora.
Pilar, ¿con qué nos manejamos esta mañana? Buenos días.
Muy buenos días. Pues a la una se va a dar a conocer la sentencia del caso de la manada 5 meses después de que el caso quedara visto para la sentencia. Recordemos, ¿verdad?, el juicio de la supuesta violación grupal de 5 jóvenes sevillanos a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016, un juicio de los más mediáticos de los últimos meses, incluso años, y te imaginas la expectación que hay en la Audiencia Provincial de Navarra para conocer esa sentencia, que, como decimos, es una lectura pública, está previsto para la 1:00 p.m, muy pendientes en Mediodía COPE.
Esto es. ¿Y alguna cosa más?
Claro, mira, Manuel Báez fue alcalde del municipio de Firgas, en Gran Canaria, y suplantó a su hijo en una oposición. Ha admitido a los hechos y hoy tiene que declarar ante el juez. Y cuidado, porque se enfrenta a cargos importantes, pero además es que todo es como esperpéntico, porque es que logró pasar 3 controles de DNI. Cuando pasaron lista, levantó la mano y dijo presente. Hizo el examen y, bueno, claro, alguien de la sala que hacía el examen le reconoció, dice, pero si es el alcalde de Firgas, y al final tuvo que reconocer los hechos, tuvo que, lógicamente, dimitir, y hoy, como decimos, declara ante el juez, pero vamos, que tan tranquilo hacía el examen por su hijo.
Maravilla. Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora. Sony 32, tengo un mensaje.
Estar informado.
Una nueva regla de la Federación Internacional de Atletismo sobre el hiperandrogenismo puede poner en cuestión el apabullante dominio de Caster Semenya en el medio fondo. La atleta sudafricana, doble campeona olímpica en los 800 metros, se verá obligada a disminuir la testosterona que genera su cuerpo para poder seguir compitiendo en categoría femenina. Ella no tiene exceso de andrógenos, pero es tan femenina como un cabo de gastadores. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, Casi todo el mundo está casado y una parte de ese mundo está casada felizmente. Pero, ¿qué hay de los solteros y solteras? ¿Qué hay de los separados y separadas? ¿Puede esa gente sola encontrar de nuevo el amor? Ayer te contaba, querido diario, que es muy complicado para una soltera o separada encontrar un hombre que, además de gustarte, tenga sentido común, sea coherente, se ubique, sepa hablarle a una mujer, sepa qué cosas nos gustan o sepa con qué nos acabará convenciendo. Pero, ¿qué hay de los solteros o separados? ¿Qué clase de mujeres encuentran en sus citas? Vamos con los ejemplos de tipos de tipas que se pueden encontrar ellos cuando deciden salir a los medios. Comenzamos por la liberal.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bombón.
Te da un beso demasiado ajustado al palo de la boca. Y tú notas que te ha puesto la mano en la pierna demasiado cerca de la merienda.
¿Dónde me llevas, corazón?
¿Quieres ir a comer algo?
Hombre, si lo dices así, yo comerse exactamente lo que quiero comerte. Yo es que no tengo ningún problema, ¿sabes? Yo quiero que me lleves donde quieras y que podamos conocernos muy, pero que muy a fondo. ¿Dónde vas?
A llamar a mi madre, que tengo miedo.
Siguiente caso. La desconfiada.
Hola, ¿cómo estás?
¿Por qué lo dices? ¿Tengo mala cara?
No. Estás estupenda. Es un placer conocerte. ¿Dónde quieres que vayamos?
A un sitio con luz. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó con tu ex? Porque no me puedo creer que te hayas separado porque sí. ¿Quieres hacerme creer que un hombre como tú va a estar separado solo porque se le acabó el amor con su mujer? Me estás ocultando algo, lo noto. ¿Te llevas bien con ella? Quizá te llevas demasiado bien y me estás tomando el pelo y vas a volver con ella. ¿O has sido un cabrito con ella? ¿Dónde vas?
A un tacto rectal.
Siguiente caso. La que le trata como si fuera su hijo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Hola, bonito. ¿Cómo estás, corazón?
Pues un poco cansado. Hoy ha sido un día un poco duro. Pero mejor hablamos de otra cosa. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Dime que te gusta.
No. Tienes que elegir tú, que para eso has tenido un día malo. Trabajas demasiado, debes descansar. Mira, vamos a ir a casa, te vas a tumbar en el sofá y te voy a hacer un caldito. Te quitas los zapatitos, yo te pongo una almohadita y así en la cabecita y con verte dormir tengo bastante. ¿Quién te va a querer a ti? ¿Quién te va a cuidar a ti? ¿Dónde va mi chiquitín?
A mi cunita y luego a la mierda.
Siguiente caso, la superficial.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¡Súper! Vengo del gimnasio y se me está poniendo el culete como un melocotón. ¿Tú vas al gimnasio? ¿Te cuidas? Mira que hombres y mujeres tenemos que cuidarnos. Es muy bueno sentirse bien por fuera. Adoro el spinning. ¿Qué te gusta a ti?
Ah, me gusta leer. Ahora estoy releyendo el poemario castellano de Gabriel y Galán.
¿Eso no es un pantano?
Bueno, y también he comenzado un libro sobre la vida de Bravo Murillo.
¡Ay, me encanta esa calle! Ahí me compré yo unos yutes de serpiente monísimos. ¡Ay, he perdido la lima! ¿Dónde vas?
A escolarizarte, amiga.
Tan difícil es que un hombre soltero o separado pueda encontrar a una mujer que, además de gustarle, tenga sentido común, sea coherente, se ubique, sepa tratarle como a un adulto y le arrebate. No vayas a pensar, querido diario, que esa mujer es Tony, la de publicidad, porque esa mujer está como vaca sin cencerro. Ahora estaba leyendo 12 formas inolvidables para celebrar la Nochevieja de 2014. Una adelantada a su tiempo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Cuánto hace que no va al dentista? No espere más, vaya a su clínica Vitaldent más cercana. Le harán una revisión y un estudio bucodental gratuito. En Vitaldent cuentan con 300 clínicas para darle un servicio personalizado. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. Damas y caballeros, aquí ha venido, lleva aquí un rato además, Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Buenos
¿cómo
días.
Va eso, Miguel
¿Qué tal?
Ángel?
¿Qué tal? Francamente bien.
Claro, venir a Málaga a hablar del chanquete.
Sí.
Y hace años que no lo vemos.
Atrevido. Atrevido. Antes me gustaría decir, respecto al relato de Fran, que me ha llamado mucho la atención el escrúpulo que se suele tener con los animales para hablar de cuestiones fisiológicas. Bueno, ha hablado de los pedos de los gorilas, cosa que yo ignoraba, pero es curioso porque los científicos españoles que van en el Hespérides a la Antártida, lo que más les cuesta con diferencia es acostumbrarse al fétido y repugnante olor de las deyecciones de los pingüinos, tan monos que los vemos, y de eso nunca se habla, fíjate, curiosamente. Y creo bueno, que
pingüinos
cuesta.
Pingüinos cuando hay en una playa hay como 50.000.
Es absolutamente repugnante el olor.
¿No? El guano.
No, es una cosa, es como de color rojizo, que ya de entrada parece que ha habido una matanza.
Parece garum.
Es repugnante. Bueno, pues volviendo al chanquete, que es lo que me traía, la especie se llama Afia minuta, es una especie concreta. Mucha gente piensa que pueden ser alevines. En el máximo tamaño que pueden alcanzar de adultos tienen 5 centímetros. Hay un libro que es fundamental para saber un poco cómo se desarrolló la historia, que es la guía sobre pesca en Málaga, que se editó hace tiempo por la Junta de Andalucía. Todo esto vino en el boom turístico de los 70 a los 80. Se hizo una auténtica sobreexplotación de los chanquetes. Y hay que decir esto alto y claro, digo, porque hay una confusión. Por eso he venido a Málaga, porque evidentemente el programa se está escuchando en toda España. Lo comenté en Facebook y, bueno, mucha gente me decía, pues te tomarás unos chanquetes. Vamos a ver, desde 1988 la Junta de Andalucía ha prohibido y sigue prohibiendo hasta la actualidad expresamente la pesca y captura y comercialización del chanquete.
¿Pero tienen por qué?
No solamente porque evidentemente se esquilmaba la especie, sino que las técnicas que se utilizaban, el boricho copo, técnicas de arrastre, tiraban de chanquetes, pero también
de
alevines, de boquerón, de morralla, de sardina, de jurel, de caballe, de bacaladilla. Curiosamente, lo que la Junta de Andalucía prohibió en 1988 tiene dos excepciones en España, que son Baleares y Murcia, donde se permite todavía la captura del chanquete de una forma muy controlada, en número de barcos, en peso de las capturas que hacen. Concretamente en Murcia se admite desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, un tiempo muy limitado, y desde mediados de diciembre hasta finales de abril en el archipiélago Balear. Lo poco que se saca, lo poquísimo, se vende a unos 75 euros el kilo. Bueno, imagínate lo que esto puede costar ya en el plato. En Málaga se detectaron algunos casos al principio de pesca furtiva, pero eso se eliminó rápidamente. Las multas eran de hasta 60.000 euros, con lo cual el asunto se zanjó por completo. Hubo un caso de partidas decomisadas importantes en Huelva y Cádiz, pero eso es todo. En Málaga no se ha vuelto a registrar ningún caso de pesca ilegal de chanquete.
Pero bueno, sí que hay unos chanquetes o una imitación del mismo, o de piscifactoría, o que vienen de China, que eso sí que te los puedes comer.
Esto es importante. En los últimos días estamos casi cada día conociendo noticias de las exportaciones ilegales de angulas que se están haciendo a China, que verdaderamente las imágenes que hemos visto son espectaculares, la cantidad de containers de angulas que se están llevando. Curiosamente, los chinos no las comen como nosotros en angulas, sino que las llevan para engordar y convertirlas en anguilas. Pero, en fin, es un negocio que en este momento, y los expertos calculan, que da más dinero que la cocaína. O sea, es decir, es más rentable el tráfico de angulas que el tráfico de sustancias estupefacientes. Pero en el caso del chanquete, mejor dicho, del falso chanquete, es un pescadito, se llama pez platino, se produce en una zona enorme en Changshuo, en China, ni que decir tiene que es de piscifactoría. Ese pescadito se produce allí, nos lo exportan y, bueno, todavía hay bastantes chiringuitos en verano, no sé si, en fin, bastantes o unos cuantos, que te venden ese pescadito, ese pez platino chino, como chanquete. Hay que tener en cuenta que este cuesta entre 5 o 6 euros el kilo, hay que ver la calidad que es, ni en sabor ni en nada, se parece al chanquete auténtico.
No, pero si está bien frito, sí. Si te lo ponen con un huevito al lado y unos pimientos,
esa es la cuestión.
Pues pasa.
Esa es la cuestión. En Andalucía siempre ha habido una gracia especial para el rebozado, y al final de lo que estás gozando es del rebozado, pero nada que ver con el chanquete de verdad. El chanquete chino es, en fin, es una chancleta.
Que pidan sardinas, que las sardinas son extraordinarias. Fíjate. Cuidado que hay veces que las sardinas fallan, ¿eh?
Sí.
Que podemos asistir a una sobreexplotación de las sardinas.
La sardina, sobre todo hay un problema en lo que llaman la sardina atlántica, toda esa zona ya se están tomando medidas, sobre todo porque es lo comentamos en el programa, Portugal es el pescado más consumido. Portugal tiene fama por el bacalao, pero realmente son unos fanáticos de la sardina, comen mucha más sardina que bacalao, y ahí sí empieza a haber problema, no tanto en la del Mediterráneo, pero bueno, yo creo que es curioso que cuando uno se toma un espeto en las playas de Málaga, puede evocar lo que fue la última comida de Jesús con sus discípulos, que no fue la última cena, luego hubo una muerte y una resurrección, y cuando María de Magdala viene a anunciarle a los discípulos que ha resucitado el Maestro, ellos no se lo creen, y precisamente Jesús, para demostrarle que ha resucitado en carne mortal, plantea que se comen las sardinas que acaban de pescar los discípulos en el mar de Galilea. Yo no las he probado, las he visto y son exactamente igual que las sardinas de mar, pero evidentemente son sardinas de agua dulce, alguna diferencia supongo que en sabor hay. Uh-huh. Pero la forma de prepararla en esa zona es exactamente igual, se ensartan en una caña, en lugar de pincharlas en la arena de la playa, pues se cogen unas cuantas piedras y se hace. Pero, digamos, la técnica, el fuego que le está dando una cierta distancia, es exactamente igual. Y, en fin, yo creo que tiene su gracia, además de lo riquísimas que están y de tomarse un espeto en la playa en Málaga, pues recordar, en fin, un acontecimiento que tiene su...
Suena muy... Oye, ¿qué más nos cuentas para terminar? Hablando del plástico
Bueno, sobre todo que en el día reciente del Día de la Tierra se ha lanzado una campaña con el lema Exige y elige productos sin plásticos. Hay que tomar conciencia. En fin, lo más que se ha hecho es ahora obligar en todos los comercios a cobrar las bolsas. Las bolsas ya no se pueden dar gratuitamente, cosa que también los chinos piden sin respetar. Te dan la bolsa, no te la cobran. Pero, en fin, bueno, yo creo que...
La bolsa de un chino, en lo más malo...
Es malo, pero...
Ahí con 10 bolsas de un chino, haces una bolsa normal de cualquier otro sitio.
Cierto.
Pero mi chino, el de debajo de mi casa, me la da gratis porque ya soy de confianza. Y es un detalle que ellos quieren tener con nosotros.
Sí, pero es un detalle
ilegal. Plásticos aparte, hay que valorar el detalle, Miguel Ángel.
Sí, yo lo valoro, pero es ilegal. Y además ese plástico de los chinos, que Carlos dice que es de pésima calidad, cierto, precisamente es el que más rápido se rompe, porque eso, claro, al final...
Tú metes dos tomates y afuera.
Eso, no, pero aguanta. Todo eso va a parar al mar, se va haciendo unas finitas láminas, y al final los peces los confunden con microplásticos, sí, con alimentos.
Es tremendo.
Eso, pues bueno, siguiendo la cadena alimenticia del que el pez grande se come al chico, al final acaba en nuestros estómagos. Yo creo que para darse cuenta de la gravedad del problema que tenemos ahora mismo con el plástico, hay que decir que cada año se tiran al mar 150 millones de toneladas, sobre todo estas botellitas que ahora le ha dado la gente por beber compulsivamente. Todo el mundo va con una botellita de agua como si fuera un medicamento algo que le fuera la vida.
Para hidratarse.
Para hidratarse, efectivamente.
Y las bolsas de Doritos. ¿Por qué se comen tantos Doritos en la playa? Tú te asomas a cualquier playa y hay una bolsa de Doritos, ¿solo?
Sí.
¿Solo Doritos?
Fíjate que hay una... En este momento hay una multitud de islas en el mar de plásticos, pero concretamente entre California y Hawái hay una isla de plásticos, o sea, todo plástico, que mide 1.600.000 kilómetros cuadrados. Tendremos en cuenta, por centrarnos en un dato, que España tiene 506.000 kilómetros cuadrados. La isla es tres veces España, una isla constituida solo por plásticos, por bolsas y por botellas. Es decir, el tema yo creo que es muy serio y, en fin, al final me parece que se estima que, de seguir este ritmo, en 2050 el peso del plástico será superior al peso de los peces en el mar. De manera que vamos a ser serios, sobre todo a la hora de comprar, evitemos productos que tienen plástico de manera innecesaria, vaya.
Sony 52. ¿Qué vamos a hacer ahora a partir de las 12 del mediodía?
Nos vamos a preocupar por Alfie, ese niño británico que nos tiene a todos pendientes. Resulta que ha sido desconectado que es una decisión que nos ha dolido, yo creo que a todos, pero sigue viviendo, está luchando. Y nos va a contar un médico especialista en paliativos por qué ese niño, después de 48 horas de estar desenchufado, sigue respirando y se niega a desistir, sigue luchando.
Sí. Además, lo que sigue, los recursos no han prosperado, sigue el chiquillo teniéndose que quedar en Gran Bretaña.
Exacto.
Sí, porque tampoco garantiza irse a Italia, o sea, a lo mejor otra cosa.
Los padres desean.
Pero que es lo que los padres desean.
Lo atiendan allí, pues chicos, sí.
Sony 52 y afuera parte, además.
Vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de cómo el hombre ha llegado a bucear, que esto es una cosa que tú tampoco te van a pillar ahí.
No me van a pillar.
Exactamente.
Yo no sé lo que es bucear.
No sabes lo que es bucear. Bueno, pues el hombre ha ido evolucionando tanto porque buceó en su momento, y vamos a explicar por qué.
Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Nos queda una hora. Este estupendo programa, está feo que yo lo diga, lo sé, que ha comenzado a las 6 y que desde las 6 hay gente que se ha sentado aquí y que no se ha movido. Por favor, les debo a ustedes un homenaje, Gracias, gracias, gracias por haber venido tan temprano, por haber madrugado, por haber levantado España y colaborado con este programa que continúa ahora con mi Mari José, con Naranjo y con Carlos Gutiérrez. Y ahora, damas y caballeros, noticias. Hasta otra.
¿Qué estás pensando? Es que...